No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un foro sobre la lucha contra el yihadismo, contra las organizaciones internacionales de la yihad en Israel, será uno de los temas de los que les hablaremos, así como del Papa Benedicto XVI, que invitó a un rabino a hablar sobre, bueno, a hablar en el Vaticano sobre las Sagradas Escrituras. Es histórica esta invitación. Les hablaremos de la comunidad judía de Berlín, que ha reabierto sus puertas al pasado, también de el Museo del Holocausto de Jerusalén, y terminaremos acercándonos a una comunidad judía para ver cómo celebran Rosh Hashaná. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana vendrá con noticias culturales. De noticias más específicas, viniendo de Israel, más relacionadas con la actualidad, pueden escuchar el Desde Israel, que como cada viernes nosotros grabamos con nuestro corresponsal, con Sale Mergi, y que pueden escuchar a continuación, después de las noticias, si están escuchando Radio Sefarad en modo completo. Si no, no tienen más que salir de las noticias y pinchar en Desde Israel. En él, Sale Mergi nos habla del discurso de Ahmadinejad, nos habla también de la situación de crispación en Israel después de algunas noticias preocupantes que llegaban ayer. Tenemos que disculparnos, por cierto, sobre la calidad del sonido de la comunicación, pero bueno, el teléfono no siempre permite estar a un nivel demasiado elevado. Nosotros empezamos ahora con esta información, con este informativo, y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien. Tengo que también decir a los oyentes que me disculpen la voz, que no la tengo hoy en mi mejor estado.
Nada, nada, llevas tú una semana, querido Jordi, que te va a venir muy bien este descanso. Cuéntame, hablábamos de un foro para luchar contra la yihad. Cuéntanos.
Sí, la noticia la hemos recogido en Aurora Digital. Dice que el gobierno israelí ha decidido establecer un foro especial que se ocupará de las amenazas planteadas por las organizaciones internacionales de la yihad a los israelíes en el país y también en el extranjero. El jefe de la Oficina de la Lucha contra el Terrorismo del Ministerio de Defensa será la cabeza del foro, que tendrá miembros del Mossad, del Servicio de Seguridad Interior, del Tzahal y otros organismos de seguridad. El foro se reunirá al menos una vez cada dos meses en función del número de amenazas, con el objetivo de coordinar la acción de todas las fuerzas de seguridad frente a las crecientes advertencias.
Bueno, también hay que destacar, y esto lo destaca Sale Mergi en su análisis, la lucha que están teniendo, los secuestros que han conseguido evitar los servicios de inteligencia israelíes en estas últimas en esta última semana. Tenemos que destacar, evidentemente, que la aprobación de la creación de este foro, y se espera que la institucionalización de la cooperación y la coordinación entre la seguridad y los aparatos de inteligencia de Israel mejoren la gestión contra la amenaza yihadista internacional. Lo que pasa es que, si me lo permiten, casi que la noticia es que esto no se hubiera hecho hasta el momento, porque da la sensación de que ya deberían haberse reunido en 20.000 oportunidades, teniendo en cuenta que la amenaza es tan seria. Al-Qaeda es probablemente uno de los nombres más temidos en este momento, pero las muchísimas ramificaciones que tiene este grupo yihadista, y el hecho de que no hay día que no haya algún atentado en alguna parte del mundo, pues nos hacía sospechar que en Israel ya había establecido este foro especial. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y sobre todo esperemos que tenga resultados positivos y rápidos. Dejamos Israel y vamos a hablar ahora de relaciones con el Vaticano.
Una invitación muy especial, Masa. La noticia la daba el diario El País. El Papa Benedicto XVI invitó al rabino Shear Yashub Cohen a hablar ante el sínodo de los obispos que tendrá lugar en el Vaticano el próximo mes de octubre sobre el tema de las Sagradas Escrituras. El sínodo de los obispos es un órgano de la Iglesia Católica creado por el Papa Juan XXIII al término del Concilio Vaticano II en 1965. Consiste en la reunión regular de una selección de obispos de todo el mundo con el sumo pontífice para mantener el contacto y evitar la dispersión de la doctrina eclesiástica.
Bueno, pues es un caso, bueno, es bastante inusual que hubieran invitado un rabino. De hecho, es la primera vez que invitan un rabino. Y Cohen es rabino jefe de Haifa, miembro de la Comisión Mixta Israel-Vaticano. Va a dirigir un discurso el segundo día del sínodo, que empezará el próximo 5 de octubre, terminará el 26 del mismo mes, y va a dedicar su intervención a, obviamente, al Antiguo Testamento, a la Torá, y hablará de, bueno, pues suponemos de su propia lectura de la Torá. Él dijo que esa invitación lleva consigo un mensaje de amor, coexistencia y paz. Así que nos quedamos con esta idea de amor, coexistencia y paz, y destacar además que quiere continuar con la doctrina establecida por un papa como Juan XXIII con respecto al pueblo judío. Vamos a echar un vistazo al pasado, un pasado que Berlín se niega a olvidar y, como tal, hace todo lo posible para rescatarlo de las ruinas.
Efectivamente, Masa, la comunidad judía de Berlín reabrió ayer su cementerio más antiguo en la capital alemana, que data de 1672 y que fue destruido por los nazis, donde se encuentra además la tumba del filósofo Moses Mendelssohn. La única lápida de granito y con inscripciones doradas que recordaba hasta ahora que aquello era un cementerio era la de Mendelssohn, aunque se trata ya de la tercera copia y fue colocada donde se supone que estuvo la original. Otras personalidades allí enterradas son el rabino y profesor de Mendelssohn, David Frankel, el constructor del Palacio Efraim, Beit el Heine Efraim, o el director del hospital judío, Marcus Herz.
Bueno, hay que destacar que es histórico este recinto. Es media hectárea de superficie y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de campo de concentración de paz para más de 55.000 judíos que posteriormente, como saben, fueron deportados a los campos de exterminio. Este cementerio en el antiguo barrio judío está en el actual distrito de Mitte y es lugar donde van muchos turistas. Fue inaugurado por representantes culturales del gobierno regional de Berlín y de la comunidad judía, a la que se fue devuelto simbólicamente ayer. En el 45 enterraron en este recinto a más de 2.000 víctimas de la guerra, civiles, soldados y todos en fosas comunes. Y el problema que hubo una gran polémica porque incluso se enterraron miembros de las SS y de la Wehrmacht. Según el historiador Uri Faber, la historia judía y alemana queda singularmente unida ahí hasta la eternidad. Esta es la lectura que hace de esa utilización tan polémica que se hizo posteriormente de este cementerio. Pero desde luego que es destacable, además, bueno, figuras históricas que de alguna manera también pues despiertan el interés absolutamente de todos sus seguidores. Más cosas, seguimos hablando de Shoah, en este caso de la colaboración de una de las figuras más importantes de la cultura internacional, uno de los digamos de los padres del cine como se concibe actualmente, y su conciencia con respecto a este tema.
El Museo del Holocausto de Jerusalén incorporará a su colección más de 200.000 horas de vídeo, en su mayoría testimonios de supervivientes del Instituto del Holocausto, creado por el director de cine Steven Spielberg. El diario Haaretz informaba ayer de que las grabaciones, que serán accesibles para el público en los próximos días, incluyen más de 52.000 entrevistas con víctimas de los campos de concentración y guetos en la Europa nazi. Estos testimonios se unirán a la colección de alrededor de 10.000 entrevistas de vídeo y 5.000 películas sobre la Shoah que conserva el Instituto Yad Vashem.
Hasta ahora, la gran novedad es que hasta ahora este material recopilado por Steven Spielberg tiene un acceso limitado por Internet, pero Yad Vashem va a intentar darle una mayor difusión a través de la red y va a empezar colgando los extractos de los vídeos en YouTube, con lo cual cualquiera que esté interesado en conocer un poco de ese horror y de saber qué fue lo que sucedió, pues no tendrá más que acercarse a YouTube, que debe ser uno de los portales más vistos de todo Internet. El museo cuenta con muchísimas imágenes en sus archivos, voz, videos. Por el momento los sistemas de búsqueda y visualización explicaban no cuentan con los últimos avances tecnológicos, pero queremos creer que en breve podrán contar con ellos y será más fácil encontrar las cosas. La mayor parte de los testimonios no están doblados por ahora ni subtitulados y, según explicaban desde Yad Vashem, esto limita muchísimo su acceso, con lo cual imaginamos que una de las primeras cosas que van a tener que hacer es subtitularlos. Vamos terminando, si les parece. Queríamos terminar de alguna manera este último informativo del año con alguna noticia un poquito menos tensa, menos terrible, y hemos querido acercarnos a una comunidad judía de la que nunca hablamos para ver cómo celebran ellos este Rosh Hashaná.
Sí, Masa, se trata de la comunidad judía sefardí que vive en la región del norte del Amazonas, en Brasil. Va a celebrar Rosh Hashaná con su primer Machzor propio, un libro de plegarias de Año Nuevo que incorpora sus liturgias y costumbres únicas. Este nuevo libro beneficiará también a otras comunidades judías sefardíes de habla portuguesa y a los descendientes de judíos que fueron obligados a convertirse al catolicismo durante la Inquisición, tanto de Brasil como de Portugal. David Salgado, encargado de la confección y edición del libro junto con el rabino Moisés Elmescani, señaló que este Machzor es realmente el primero de su tipo.
Y tal y como explico, va a permitir que los judíos de habla portuguesa, que siguen el rito sefardí, pues que mejoren la recitación, que entiendan mejor el significado y la importancia de las plegarias de Rosh Hashaná, que, como saben, se celebra y empieza a celebrarse este lunes por la noche, el próximo lunes. Bueno, además también es un libro que refleja textos y costumbres de las comunidades judías marroquíes, pero con una particularidad, y es que fue el rito que fue llevado a la región amazónica de Brasil por los primeros inmigrantes judíos de Marruecos, así que además tiene un valor testimonial muy importante. Y Jordi, Shana Tova.
Shana Tova, Masa.
Nos reencontramos la semana que viene. Tú, lo bueno de que sea Rosh Hashaná para ti es que vas a tener que tomar mucha miel.
Sí.
Y dulcificar esa garganta que la tienes francamente dañada. Te queremos el año que viene en perfecto estado de salud.
Te prometo que cuando volvamos al informativo estaré ya perfectamente, con la voz como antes.
Muy bien, Jordi, pues lo dicho. Shana Tova, muchas gracias. Shana Tova. Y nos vamos ahora a hablar con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué traes?
Bueno, voy a empezar con una noticia de un evento que tiene que ver con Rosh Hashaná, porque es una parte de una de serie de actividades que se están preparando alrededor del Año Nuevo. Uno de ellos, que les voy a decir, es en Melilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Habrá una conferencia especial el sábado 27 a las 10 de la noche del escritor José Luis Navaso, que va a analizar la aportación de la cultura judía en el mundo occidental y especialmente la influencia del judaísmo en España.
Bueno, esperemos que no llegue a las conclusiones de Ahmadinejad. No lo digo porque dice que son los dueños del mundo. Y
no creo que va para allá.
Sospechamos que
no creo,
¿verdad?
Que va para allá.
No tiene ninguna pinta, desde luego.
No,
no parece interesante ya, fuera de estas bromas malas. ¿Qué más tenemos?
Bueno, también tenemos la próxima semana un concierto muy especial de 16, donde se van a tocar 16 violines usados por víctimas del Holocausto. Amnon Weinstein, que él es superviviente del Holocausto, dedicó los últimos 10 años de su vida a recolectar por toda Europa violines y a restaurarlos. Y ahora, por primera vez, la Orquesta de Israel de Ra'anana con la Filarmónica de Istanbul van a tocar juntos todos estos violines. El concierto se llama Violines de Esperanza en Jerusalén. También tocará uno de ellos Shlomo Mintz.
Uh-huh.
Así que, pues, ese es
curioso, la carga que debe tener cada uno de esos violines, ¿no? La carga.
Sí, decía que algunos estaban. Tenía como rayado un Maguen David atrás, ¿no? Así como.
Lo que debe ser tocar un instrumento de esos debe tener un.
Sí.
De ser una impresión, desde luego, en fin. ¿Y qué más?
Y para terminar con algo más light, terminamos con Einstein, una obra de teatro para, dice, científicos de 6 a 12 años. Es una obra de teatro que, bueno, fue preparada en el 2005 en el Teatro Vasco A2 Teatroa. Ya estuvo de gira en algunos lugares en España y ahora empieza una gira, bueno, empieza en Miami y después una gira en el Centroamérica. Bueno, es una cosa así muy interactiva donde los niños vienen y les dan así batas de científicos para que se sientan que realmente están en una conversación con Einstein, la que lo escribió esta obra, que Garbi Losada. Cuenta que le surgió la idea a partir de un libro que vio que se publicó, que es la correspondencia que tuvo Einstein con un grupo de niños de todas partes del mundo, ¿no? Esta curiosidad científica, entonces, ¿cómo se les explica?
Y les preguntan todo tipo de cosas, ¿no? Les hacen, que son los niños que llegan ahí y le preguntan a
sí, es como
Einstein
una conversación.
¿Qué es lo que puede, no sé, que les puede explicar acerca de la teoría de la relatividad, me imagino?
Sí, de cualquiera
de esas cosas.
Sí, ¿no? Y también cuenta que después de uno de los espectáculos de esta obra, un niño dijo, lo he entendido todo menos una cosa, ¿qué es un judío?
Si lo hubiera entendido, lo íbamos a traer a la radio para que nos lo contara.
Sí.
Ana, muchísimas gracias. Por orden, Shabbat Shalom, buen fin de semana y Shana Tova.
Shabbat Shalom y Shana Tova.
Que nos traigas muy buenas noticias, muy dulces noticias el año que viene.
Ojalá.
Señoras, señores, de ustedes no me despido todavía el año porque aún nos vamos a reencontrar en las noticias de los lunes, pero Shabbat Shalom, que pasen un muy buen fin de semana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Aquí en medio de las fiestas vamos sorteando los días libres, aparecemos, desaparecemos y aquí estamos. Y hoy, como todos los viernes, les cuento que vamos a hablar poquito de Israel, ya que donde realmente ahondamos un poco más es en el programa Desde Israel con nuestro corresponsal, con Saleh Mergui. Así que, ¿de qué vamos a hablarles nosotros? Pues les vamos a hablar de justicia para las víctimas de la OLP. Pero en los Estados Unidos les hablaremos también de un australiano negacionista que ha sido detenido, además de una multa que debe pagar un antiguo militar nazi, un antiguo asesino nazi, también de Google, que lanza un servicio de traducción al hebreo, y les hablaremos también de un sistema para evitar robos y para evitar espionaje tecnológico. Después, en la segunda parte del informativo, será Esther quien nos traiga hoy algunas noticias de orden cultural. Y para empezar, empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien, como tú dices, buscando el hueco para meternos.
Estamos en medio de estas fiestas, es complicado. Bueno, estamos aquí, Shana Tova.
Shana Tova.
Y cuéntanos, ¿con qué empezamos?
Bueno, empezamos con el caso este. Hablamos de él hace, yo creo, ya un mes, por lo menos, de la justicia de Estados Unidos, que había desarrollado una, bueno, aquellos israelíes que decían que pedían una compensación por sus familiares asesinados por los atentados de
la OLP, sí.
De la OLP. Entonces tenemos aquí el resultado. La justicia de Estados Unidos dictaminó que la Organización para la Liberación de Palestina no podrá deshacerse de las demandas que en el año 2004 presentaron familiares de las víctimas de atentados con bomba en Israel bajo el argumento de que los ataques fueron actos de guerra en lugar de ataques terroristas. La resolución fue dictada por el juez George Daniela, que autorizó así a que las demandas en nombre de las víctimas puedan obtener un juicio justo. Se trata de hasta 3.000 millones de dólares en daños durante los ataques perpetrados entre enero de 2001 y febrero de 2004.
Bueno, pues el argumento de que eran actos de guerra pues fue rechazado básicamente porque hubo más de 30 muertos en esos atentados y los ataques dirigidos a lugares públicos, no a sitios militares, sino bombas en las calles, en paradas de autobuses, cafeterías, pues esos son blancos de grupos de atentados terroristas y no de cuestiones militares, no actos de guerra. El uso de las bombas en esas circunstancias, según el juez de Manhattan, indica una intención de devastación de las multitudes, de las masas. Así que por eso mismo fue la sentencia. Y seguimos nosotros, les traemos ahora, vamos a hablar de nazismo en primer lugar. Jordi.
Es una noticia un tanto extraña que hemos cogido de La Vanguardia. La Audiencia Nacional de Bochum, al oeste de Alemania, condenó ayer a un excriminal nazi que ya pasó 22 años de cárcel por el asesinato de 6 judíos a pagar una multa de 1.600 euros, en este caso esta es una segunda condena, por atracar una farmacia en la localidad belga de Eupen. En marzo de 2007, este hombre, que tiene 91 años, asaltó el establecimiento utilizando una pistola de juguete con el al dependiente. Bien, el condenado se justificó su atraco ante el tribunal como un acto de protesta para llamar la atención sobre las anomalías que se produjeron en su anterior juicio por crímenes de guerra.
Sí, esta vez con 91 años, ya un viejito, atacó con una pistola de juguete y a uno pues puede hacerle casi hasta sonreír, pero hay que recordar que este hombre hubo una época que no tenía 91 años y tenía algo más que una pistola de juguete en sus manos y fue condenado en el 68 a cadena perpetua por el asesinato de 6 judíos polacos. Cumplió 22 años de prisión, es lo que tienen las cadenas perpetuas, que con unos pocos años se cumplen. Este hombre sostiene que durante la Segunda Guerra Mundial él solo cumplía órdenes de los superiores y dice que no tuvo en cuenta en el anterior juicio ese detalle y quiere que revisen el proceso. Obviamente se negó el tribunal. Bueno, pues, ¿qué más? Seguimos, Jordi, ¿qué más traes?
Bien, ahora os voy a hablar de Gerald Friedrich Toben, de 64 años, que fue acusado por la justicia alemana por haber publicado y difundido supuestamente material antisemita vía Internet y por esto comparecerá ante un tribunal en la ciudad de Westminster, donde las autoridades solicitarán su extradición a Alemania. Las autoridades alemanas habían emitido una orden de captura en la Unión Europea en contra de Toben, quien ya cumplió tiempo en prisión tras ser condenado por incitación al racismo. Según la orden, Toben está acusado de publicar material de naturaleza antisemita y o revisionista que niega, aprueba o minimiza el asesinato masivo de judíos por los nazis, crimen que habría cometido en Australia, Alemania y también en otros países.
Y según el Tribunal Constitucional Español, no tendría más que venir a cometerlo aquí a España, ya que en España el negacionismo, recordamos, ha dejado de ser delito hace cosa de unos meses. Bastantes meses, yo no sé si no vaya para un año, que es una de las peticiones que tienen muchos grupos por conseguir que vuelva a ser considerado, pues eso, delito. Este australiano explicaba en su web que, bueno, que entre otras cosas los revisionistas lo que hacen es que desmantelan una industria millonaria de los que defienden la Shoah, que, bueno, pues lo típico, muestran que es imposible, dicen que son demasiados números, que esto, como tienen la mente retorcida, pues retuercen los argumentos de manera que estén a la altura de sus también retorcidas intenciones. Este hombre, además, para que vean el angelito, estuvo en Irán sosteniendo, obviamente, que las cámaras de gas fueron nazis, fueron un producto, dice, principalmente dirigido contra los alemanes. En fin. Más cositas. Seguimos, Jordi, vamos a hablar ahora de tecnología.
Sí, cambiamos de tema. Esta es una buena noticia que abre puertas a las distintas culturas y Google, la página de Internet probablemente más famosa después de Radio Sefarad, acaba de lanzar recientemente la versión en hebreo de, bueno, tras lanzar su servicio en hebreo del servicio de mails, que se llama Gmail, anunció que su servicio de traducción de textos, Google Translate, que traduce desde y hace 30 idiomas diferentes, ahora incluirá el idioma hebreo. Según recoge el portal de economía Globes Online, el programa también alinea párrafos en el margen derecho o izquierdo de la página, dependiendo del sentido que siguen los textos en cada una de las lenguas. Google Translate permite que los navegantes de Internet copien palabras o frases en la página de búsqueda y así las traduce.
Bueno, desde luego que parece interesante para los que no hablamos hebreo el poder traducir, pero hay que destacar que es muy difícil. Al parecer hasta ahora no se ha desarrollado un sistema que permita traducir frases enteras de inglés u otros idiomas al hebreo. Y bueno, pues eso, no se habían conseguido buenos resultados, pero parece ser que esta nueva página de Google pues puede que traiga distintos resultados. Y terminamos, Jordi, si te parece, con otra de inventos, en este caso inventos para evitar el robo en empresas.
Desarrollo tecnológico en Israel, una noticia que suele ser habitual. Una empresa israelí desarrolló un sofisticado paquete de programas destinados a evitar que los empleados o espías roben información confidencial de las compañías, poniendo el negocio en altos riesgos legales o financieros. Se trata de la empresa Control World de Herzliya, cuyo invento logró mantener conexiones USB, entre otras, bajo control, según informó el CEO de la compañía, Israel Levy, al medio Israel 21C. Levy explicó que la llegada de reproductores de música sofisticados y unidades de almacenamiento portátiles significa que las compañías necesitan un método sólido para evitar que los trabajadores utilicen sus dispositivos para robar datos.
Sí, porque ahora parece ser que con la proliferación de pequeños USB, estos aparatitos, donde hay una capacidad de 4 u 8 gigabytes de espacio, entonces en una tarde, más o menos, pueden vaciar los contenidos de un servidor. Así lo explicaban el mismo Levy al medio, a Israel 21C, y bueno, pues la idea es implementar una serie de reglas que se apliquen a personas, a datos y a dispositivos, asegurando que solo se puedan realizar descargas autorizadas. Desde luego que imaginamos que bueno, algún tipo de protocolo debe haber de seguridad con estos casos. No previene solamente las descargas a USB, sino la mayoría de las interfaces de comunicación, Wi-Fi, sí, Bluetooth, FireWire, bueno, infrarrojos, entre otras. Vamos, que lo de poder sacar del ordenador de la empresa todos los datos que le interesa al trabajador, si lo quiere hacer, lo va a hacer, pero le va a costar un poquitito más. Supongo que la idea es esa, ponerle más trabas. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masa.
Nos encontramos la semana que viene.
La semana que viene.
Shabbat Shalom, buen fin de semana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Esther. Esther, bienvenida.
Hola, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de tenerte aquí en el espacio informativo para que nos cuentes. Para que
pues
nos
yo
cuentes
también,
qué.
Estoy muy contenta de estar aquí.
Por ejemplo.
Pues mira, empiezo contándote una noticia que viene de Norteamérica y es, bueno, puramente cultural. El compositor judío Philip Glass compondrá una ópera sobre Walt Disney por encargo de la Ópera de Nueva York. Y bueno, en principio está inspirada en la novela de Perfect American de Peter Stephan Jung. Uh-huh. Y por lo visto es una exploración imaginaria sobre la vida y la carrera de Walt Disney, que es un personaje bastante emblemático de la cultura norteamericana.
Y controvertido, ¿eh?
Y controvertido.
Porque es un personaje que además, el otro día es que con unos amigos estábamos hablando de Walt Disney y las 20.000 teorías distintas que hay sobre su vida, pero no solamente sobre su pasado, incluso uno de los que estaban ahí me decía que si había sido nazi, luego otro...
Sí, había otro una decía, leyenda sobre
sí, otro
eso.
Otro que decía que no, que a él le habían dicho que era judío, en Mojácar dicen que también tenía algo que ver con España. O sea, es una de las personas con más vidas posibles.
Oscura, ¿verdad?
Sí, supongo que esta ópera de
A ver
de
si
Philip
nos
Glass,
alumbra un poco sobre ¿sí? la personalidad...
Aunque con lo oscuro que es Philip Glass también a veces... No, es, a mí me encanta. ¿Qué más cositas tenemos?
Vale, pues esta es un poco más triste, pero en fin, hay que contarlo. El Museo de Berlín, el Museo Judío de Berlín, ha abierto una obra, una exposición titulada Robo y Restitución. Bienes culturales de propiedad judía desde 1933 hasta hoy. Y en fin, el título es bastante... evidencia bastante, ¿no?, de que se trata esta exposición. Se narra o se hace un repaso de las obras que fueron expoliadas y expropiadas a los judíos durante el nazismo y que, pues, triste y penosamente, siguen todavía beneficiando a coleccionistas privados alemanes. Uh-huh. Es decir, que todavía más de 60 años después no han llegado a ser... devueltas a sus propietarios. Y por hacernos una idea de las cantidades, ¿no?, esta estimación es bastante acertada y en Hamburgo el botín que hubo de plata pesaba 20 toneladas, que la mayoría de los metales eran fundidos, con lo cual se han perdido bastantes piezas. Sin embargo, muchas sí que habían sido seleccionadas o adjudicadas a precios irrisorio, sí.
En fin, bueno, como dices, es una noticia que desde luego hay que dar. Hay que dar. ¿Tenemos algo más para terminar?
Algo más, sí. Y ahora nos vamos a Granada.
Bueno, nos quedamos aquí en España.
Sí, y se trata de una exposición de fotografía que ha traído el Centro Andaluz de Fotografía a la Biblioteca de Andalucía en Granada. Uh-huh. permanecerá abierto hasta el próximo día 8 de noviembre. Y se trata de las fotografías del israelí Ilan Wolf. Y la peculiaridad que tiene este fotógrafo es que huye de las tecnologías más avanzadas y vuelve a la cámara oscura.
¡Ay, qué maravilla lo que me estás diciendo! ¡Qué ganas de ir a verlo!
Sí, realmente parece interesantísima. Y pues eso, consigue unas imágenes pues distorsionadas o en fin, con efectos...
Pero sin Photoshop.
Sin Photoshop.
Es que esto de Photoshop...
Además, él va recorriendo con su furgoneta los sitios y la furgoneta, por lo visto, es su lugar de trabajo, su laboratorio.
Ah, qué bien.
O sea, que debe ser algo.
Menuda furgoneta. O sea, ¿hasta el 8 de noviembre, dices?
Hasta el 8 de noviembre en Granada.
¿En el centro...?
En la Biblioteca de Andalucía.
Bueno, pues quien nos esté escuchando por ahí nos da la sensación, no lo podemos garantizar, bueno, yo no las he visto, pero da la sensación de que, desde luego, merece la pena ir a echar un vistazo y...
Sí, singulares serán.
Singulares serán. Si hay alguien que lo ve, que nos lo cuente después. Esther, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos estamos viendo y oyendo, sobre todo, la semana que viene.
Muy bien, encantada.
Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y nos reencontramos aquí en cualquier momento con más noticias la semana que viene. Y si no, ya saben que el fin de semana tenemos una amplia oferta para ustedes. Shabbat Shalom.
Señoras, señores, bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Sefarad. Hoy Masha no está con nosotros, así es que Jordi y una servidora conduciremos el programa. Bienvenido, Jordi.
Muchas gracias, Esther. Bienvenida a tú.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Aquí, Shana Tová, de paso.
Shana Tová, Jordi. A ti también. Bien, hoy hablaremos de Israel, fundamentalmente. Empezaremos hablando de la llegada del primer ministro a Rusia para llevar a cabo la protesta por la venta de misiles a Irán.
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, viajó el lunes con destino a Moscú con intención de plantear a las autoridades rusas su rechazo a la venta de misiles antiaéreos al régimen de Irán. El acceso de la República Islámica a este arsenal plantearía un obstáculo principal a cualquier operación de fuerzas aéreas de Israel contra instalaciones nucleares de Irán. El S-300, el armamento que Rusia le venderá a Irán, es considerado uno de los sistemas de misil antiaéreos más avanzados del mundo. Los misiles son capaces de golpear el avión, que vuela en una altitud máxima de casi 30 kilómetros, y tener una gama de aproximadamente 150 kilómetros. El radar del sistema puede descubrir docenas de objetivos diferentes simultáneamente y de un modo variado.
Bien, en la oficina del primer ministro, según informó el diario Haaretz, hay preocupación porque las autoridades rusas han ratificado su relación con el gobierno de Ahmadinejad. Según afirmó Anatoly Isaykin, que es el director general del Estado de Rusia, los contactos entre los países siguen. Y nosotros, refiriéndose a Rusia, no vemos ninguna razón de suspenderlos. En fin, las máximas autoridades militares de Israel han transmitido a Olmert la importancia de frenar las operaciones entre Rusia e Irán. Así que la oficina del primer ministro ya anticipó que la visita de Olmert a Moscú está enfocada en el tema de seguridad. Putin prometió en el pasado no vender armas en la región que pondrían en peligro la seguridad de Israel o el equilibrio estratégico regional. Además de esto, otro tema de debate será el de las negociaciones con los palestinos y el interés de Rusia en la celebración de un seguimiento de la conferencia de Annapolis, posiblemente en la primavera. Olmert tiene la intención de subrayar que la venta de misiles trastornaría el equilibrio militar estratégico en el Oriente Medio. En esto hará hincapié el primer ministro, que bueno, posiblemente sea además el último viaje como primer ministro de Israel, el de Olmert. Ahora pasamos al tema de las finanzas en Israel, ¿no? Con toda esta crisis global, ¿cómo afecta a Israel, cómo se lo plantea Israel, ¿no? Este tema?
Pues sí, Esther, en este momento que vivimos de crisis económica en todo el mundo, no solo aquí en España, las noticias que nos llegan de Estados Unidos, ha sido el ministro de Finanzas israelí, Roni Bar-On, que buscó calmar los temores sobre una crisis económica global que cause estragos en la economía israelí al decir que el liderazgo financiero del país no está en pánico. Estamos cooperando con el Banco de Israel y los bancos y en la actualidad no hay ningún signo de temor. No debemos desviarnos de nuestros objetivos presupuestarios, señaló ayer Bar-On durante una reunión entre los ministros de Kadima, según informó la prensa israelí. Sus comentarios llegan después de que la bolsa de valores de Tel Aviv abriese ayer con una marcada bajada.
Pues sí, el Olmert, el primer ministro, se refirió a la crisis financiera en la reunión al decir que la situación en los mercados globales estaba en la agenda la semana pasada y la hemos discutido continuamente con el ministro de Finanzas y el gobernador del Banco de Israel para monitorear la situación. Esto se ha hecho con la máxima responsabilidad y la conciencia necesaria, ha declarado. Sin embargo, los valores de Tel Aviv abrieron el domingo con una marcada baja a pesar de la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de dar la cantidad de 700.000 millones de dólares para la industria financiera. El índice Tel Aviv 25 cayó un 3,5% y el índice Tel Aviv 100 lo hizo en un 3,7%. La canciller y nueva líder del Kadima, Tzipi Livni y Ehud Barak, se reunieron ayer con asesores financieros en el marco de los esfuerzos de la canciller de formar una nueva coalición. Se trató de 2 horas de reunión que se llevó a cabo a petición de Barak para solicitar que se aumente el límite que dé gastos del gobierno. Todos los asesores, excepto uno, estuvieron en contra del aumento de los límites de gastos del gobierno para ayuda social. Y solo recomendaron expandir el presupuesto para acomodar aumentos específicos. Las dos partes también consultaron a asesores financieros acerca de posibles formas de lidiar con la crisis económica global y sus efectos en Israel. Así que hasta allí llega la crisis que se vive globalmente y, en fin, ya se van tomando medidas, ¿no?, como en el resto de países europeos. Ahora pasamos a una noticia ligada a grupos palestinos. Ha surgido una nueva facción llamada Brigadas de Hezbollah, una nueva facción en Palestina y, en fin, Jordi, te doy paso.
Pues sí, una noticia preocupante, una noticia que nos habla de una nueva brigada, como decías, una brigada armada que se llaman a sí mismos Brigada de Hezbollah en Palestina. Han anunciado su fundación con el objeto de luchar contra Israel, según reveló el propio grupo en un comunicado. El texto, cuya autenticidad no ha sido comprobada aún, manifiesta que los objetivos de la facción son los de llevar a cabo la yihad, la guerra santa, en nombre de Alá, y de resistir a los enemigos del Islam. Agrega el documento que el grupo ha sido establecido después de que algunas facciones renunciaran a la lucha contra la ocupación israelí, en aparente alusión al movimiento de la resistencia islámica, Hamás, que controla la franja de Gaza y se ha venido a un alto al fuego desde junio pasado.
Somos un grupo de yihad suní que no tiene nada que ver con la política, refiere el comunicado, que también subraya que sus acciones no sobrepasarán el interés general. En fin, son declaraciones un tanto crípticas y, sin embargo, que no dejan tranquilo a nadie. Los miembros de esta nueva facción son antiguos terroristas de distintos grupos palestinos como el secular nacionalista Al-Fatah o los islámicos Hamás y Yihad, añade el documento. Pese a su nombre, la facción ha negado cualquier vinculación con la organización militarista chií-libanesa Hezbollah, excepto en el factor común de formar parte de la resistencia islámica y el amor a la forma en la que Hezbollah, el Partido de Dios, lleva a cabo su resistencia. El texto concluye con que la Hezbollah palestina apoya los esfuerzos para alcanzar una reconciliación nacional entre los movimientos rivales Hamas y Al-Fatah. Como decíamos, en fin, el surgimiento, ¿no?, de este grupo no es una noticia tranquilizadora ni muchísimo menos, y estaremos al tanto de su desarrollo, ¿no?, o su posible evolución. Y pasamos a continuación a otra noticia que también está ligada a las autoridades palestinas, pero en este caso es bastante más positiva. La autoridad palestina frustró un atentado suicida en Hebrón. Jordi.
Pues sí, Esther, según Aurora Digital, de donde hemos recogido esta noticia, las fuerzas de seguridad palestinas frustraron un intento de atentado suicida dentro de la llamada Línea Verde, según informaron fuentes palestinas. El servicio de seguridad en Cisjordania detuvo a dos altos miembros del ala militar de Hamas en Hebrón, los que estaban en posesión de armas y un cinturón con explosivos, dijeron las fuentes. Los sospechosos, que fueron arrestados hace 3 semanas, también estaban en posesión de una gran cantidad de dinero en efectivo, que se cree que utilizaría en la planificación para llevar a cabo el ataque.
Uno de los terroristas es Vail Alvitar, uno de los jefes de las brigadas en la zona. Ninguno de los detenidos de Hamas en el operativo se resistió a la detención. Se sospecha que son parte, ambos, de una red del grupo terrorista que planeó y llevó a cabo un atentado suicida en Dimona y que en febrero mató a una mujer e hirió gravemente a su marido. Con lo cual, no era una cuestión para tomársela a la ligera, es decir, había precedentes. Alvitar escondió en su casa a otro miembro de la red que cayó muerto hace varios meses en enfrentamientos con la unidad de la lucha contra el terrorismo de la policía en Hebrón y que al parecer fue el terrorista que planeó el ataque de Dimona. Después de que los sospechosos fueran detenidos, el movimiento hizo un llamamiento a sus miembros, por primera vez en la historia instruyendo a que se opongan por la fuerza a los intentos de detenerlos por parte de la autoridad palestina. Hasta el momento no se produjeron violentos enfrentamientos entre Hamas y los funcionarios de la autoridad palestina en Cisjordania, incluso durante los operativos de la detención. Medios en Arabia Saudita informaron que las fuerzas de la autoridad palestina se estaban preparando para la posibilidad de que Hamas intente asesinar a líderes de la autoridad palestina en Cisjordania. Como vemos, la cosa sigue bastante candente y estaremos al tanto de todo ello para seguir informándoles. Pasamos a continuación, para acabar, con una noticia desde las autoridades israelíes, quienes refuerzan la campaña para atraer inmigrantes y recuperar a quienes se fueron.
Pues sí, Esther, una noticia de inmigración, un tema que siempre trae polémica en todos los países, y el gobierno israelí comenzó a concretar la implementación de incentivos para fomentar el ingreso a su territorio de ciudadanos judíos y no judíos de distintos países, especialmente del continente asiático. Los datos oficiales de la Oficina Estatal de Control de Inmigraciones arrojaron que el año pasado entraron al país casi 20.000 judíos, lo que constituye una similar cantidad de los que se fueron.
Con motivo del 60 aniversario de la proclamación del Estado de Israel, las autoridades están redoblando los esfuerzos para invertir la tendencia y atraer a judíos de la diáspora, además de facilitar el regreso a israelíes que viven en el extranjero. En este sentido, el Parlamento aprobó hace varios días un amplio paquete de exenciones fiscales para que beneficie tanto a los judíos llegados después del 1 de enero del 2007, como también a quienes vuelvan a vivir al país tras más de 6 años en el extranjero. Se han propuesto ventajas fiscales sobre el impuesto de la renta, así como otros impuestos derivados del patrimonio, intereses gananciales, etcétera. Estas medidas, junto con otras de carácter social, buscan conseguir el retorno de gran parte de los 700.000 israelíes que viven en otros países. Por otra parte, el Estado judío concede, con amplitud, permisos de trabajo de 5 años para no judíos que quieran trabajar en el cuidado de enfermos, agricultura, construcción y hostelería. Según datos oficiales, hay en Israel unos 190.000 trabajadores no judíos provenientes de Asia, África y América Latina, en su mayoría católicos. Así que nada, se anima desde el Estado de Israel al regreso. Y ahora pasamos a las noticias culturales con Ana. Gracias, Jordi.
Gracias, Esther.
Hola, Ana, bienvenida.
Hola, Esther, bienvenida. Tú también.
¿Cómo Gracias. Estás? Esperando que me traigas noticias más distendidas de las que hemos dado
sí.
anteriormente.
Otro tipo. Pues hoy me voy a dedicar al cine, a noticias que tienen que ver con cine.
Muy bien.
Primero les quiero contar que esta semana en Madrid, pero también en Tenerife y en Bogotá, es el festival Viva América, el festival que organiza Casa de América, con muchísimas actividades culturales. Y entre sus invitados de honor se encuentra el cineasta argentino Daniel Burman, que probablemente recuerdan sobre todo por la película El Abrazo Partido, que ahora en pocos meses va a estrenar una nueva película aquí que se llama El Nido Vacío, me parece. y va a participar en dos eventos en este festival. El 9 de octubre a las 6:30 de la tarde, una se llama Un Conversatorio Interdisciplinario, Literatura, Artes Plásticas y Cine, Reír para no llorar. Y en eso participará pues Daniel Burman de parte del cine y también a su lado Jorge Bocanera y Enrique Fierro. Y después, el 11 de octubre a las 12 del mediodía, me parece que es el sábado, va a dar ya Daniel Burman una clase maestra que se titula Casi un trabajo, reflexiones sobre el oficio cinematográfico. Uh-huh. Después
me ha recordado de en el abrazo partido, creo que el guionista, uno de los guionistas era Marcelo Birmaje.
Es verdad.
Que ha venido aquí, si
es
no me equivoco.
Verdad. Creo que no te equivocas.
No sé, lo digo de memoria.
No, creo que
que me llamó la atención porque fue una película de bastante éxito.
Muchísimo, sí.
Internacional.
Pues sí, estamos aquí esperando a ver la nueva película.
A ver, sí.
Qué tal. Bueno, aparte de eso, les quería contar también así dos cositas. Primero, que ya está estrenada en el mundo una película que se llama Hombre, Hijo de Perro, que está basada en la novela israelí de Yoram Kanyuk, que la escribió en el 68.
Un libro maravilloso. Maravilloso.
Que, bueno, cuenta la historia de un judío alemán, lo que pasó en los campos y después está en un psiquiátrico en Israel.
En el desierto, además.
Exacto.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ya hicieron la película. Es una coproducción con actores como William Defoe y Jeff Goldblum como los protagonistas. Y en Israel se va a estrenar en el Festival de Cine de Haifa, que es en enero de 2009. O sea, casi. Y bueno, veremos cuándo la traen también.
Porque no fue un libro muy bien recibido por la crítica. Tampoco en Israel.
El libro no fue bien recibido en 68.
Exacto.
Pero
sí.
Ahora es considerado de los clásicos más importantes de la literatura israelí. Sí. Parece que en el 68 todavía el tema del holocausto...
La gente no estaba preparada, quizá.
Era difícil... pues tratarlo y sobre todo la manera de Kanyuk, que fue muy controvertida para esta época. Pero
ay, pues
ahora
no tenía
ya...
idea de lo de la película, qué bien.
Pues mira, a ver si ya la podemos ver en España también pronto. Y bueno, por último, también les quería contar que hace unos años se hizo en Israel una película que se llamaba La Deuda, que es la historia de tres agentes del Mossad que después de la Segunda Guerra Mundial se van a Berlín buscando un criminal nazi. Está basado en una historia real. Y bueno, ya sabemos que eso del Mossad le gusta mucho al mundo. Se ve que es un tema muy atractivo. Entonces, en Estados Unidos van a hacer una versión estadounidense de esta película La Deuda, con Helen Mirren como protagonista.
Buenísima.
Así que va a ser interesante. Ya veremos qué hacen con Helen Mirren en el Mossad.
Pues muy bien, Ana.
Y eso es todo para hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo y mañana nos vemos. Gracias, queridos oyentes, sigan con nosotros y hasta mañana. Que pasen un buen día.